En Estados Unidos, los famosos han mostrado su conciencia social tras el paso del huracán Harvey. El pasado viernes tocaba tierra y dejaba hasta el momento más de 30 muertos en Texas. El fenómeno meteorológico deja también a 40.000 desplazados y ahora pues toda la ayuda es poca. Como te decía, son varias las celebrities estadounidenses que han donado dinero para poner su granito de arena. El clan Kardashian, por ejemplo, ha donado $500.000 a la Cruz Roja y al Ejército de Salvación. También Beyoncé se ha mostrado solidaria con las tormentas que siguen asolando el que es su lugar de nacimiento, la ciudad de Houston. La artista ha anunciado que se encuentra trabajando ya con la organización Baywood y su pastor para intentar paliar los daños que ha provocado el huracán. El humorista Kevin Hart, muy conocido en el país norteamericano, ha enviado un talón de $25.000 a los servicios de rescate y la presentadora, Ellen DeGeneres, también se ha mostrado muy afectada por los daños que ha causado este huracán. En su caso, la donación ha sido de 50.000. Pero sin duda la más generosa hasta el momento ha sido la actriz Sandra Bullock, que ha anunciado la donación de $1.000.000 a la Cruz Roja. La protagonista de Speed ha dicho: "No hay políticos en 2 metros y medio de agua, hay seres humanos en 2 metros y medio de agua. Estoy agradecida de poder hacer esto. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros". Es cierto que la actriz no es muy dada a publicitar sus obras solidarias, que las hace a través de fundaciones. Pero en este caso ha preferido contarlo. Dice que es la manera de animar a otros compañeros de profesión a seguir sus pasos. Siempre lo decimos en este programa, si los que más tienen no colaboran en estas situaciones, ¿dónde vamos a ir a parar? Afortunadamente siempre responden, al menos la mayoría. Esperemos que la iniciativa de Bullock sirva de ejemplo y muy pronto empiece a llegar la ayuda a aquellos que lo han perdido todo en estos días. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este jueves, es 31 de agosto del año 2017. Y así como el que no quiere la cosa, pues nos hemos ventilado el mes. Nos preparamos ya para que dé comienzo septiembre, este viernes. Mañana arranca una nueva temporada de Poniendo las Calles. Estará ya con nosotros El Pulpo, pero hoy vamos a cerrar la anterior por todo lo alto. David Otero, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué nos espera en esta primera hora.
Comenzamos hoy con un reportaje de Roberto Pablo sobre una nueva normativa que va a entrar en vigor para protegernos en los hospitales de la radiación. Muchas veces no somos conscientes de los riesgos a los que nos sometemos cuando nos hacen pruebas como un TAC, una radiografía, una mamografía. Después hablaremos de noticias curiosas, como por ejemplo de la influencia que tiene la televisión y el cine a la hora de ponerle el nombre a un niño. Y antes de que te cuente las efemérides de este 31 de agosto, tendremos en el programa a Miguel Ángel Almodóvar, nuestro colaborador experto en nutrición y gastronomía. Nos va a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de los alimentos que vienen bien cuando tenemos una gastroenteritis.
Y no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Son los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos a qué se dedican, por qué están despiertos hasta ahora. Y a nosotros, la verdad, es que nos encanta escucharos.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril! Dale un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, dale, dale un poquito.
¿Te has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiere hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, ¿no? Del crujientito, del bueno.
Del crujiente.
Uh-huh. ¿Cuánto fabricáis cada noche, Che?
Pues no hacemos mucho, hacemos poquito.
¿Cuatro?
Pero de buena calidad, claro.
Claro. Qué pena que yo, hombre, por Motril no tengo que pasar, pero igual como me bajo el sábado ya para Estepona, no descarto el sábado aparecer por allí, ¿eh?
Claro, a ver si viene, te doy una vueltecita.
Claro, y nos tomamos un bocata. ¿Sabes de algún sitio bueno que tengan pan por ahí?
¿Aquí en Motril pan bueno?
Sí.
Hombre. Panadería Marto. Pulpo.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí. Los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge. Uh-huh. Entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene.
Escucha,
que...
escucha.
A ver.
Poniendo las calles. Qué buenos son los ponedores de calles. La verdad es que nos encanta que nos llames porque, bueno, haces el programa más grande. Ahora lo importante es saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros, porque seguro que hay algún ponedor despistado.
Pues es muy fácil, Bea. Yo me lo he puesto aquí de tamaño 24 hoy porque me he puesto las gafas de ver de nada. Así que lo leo bastante bien. Claro. Vamos. Que tenemos Facebook, Poniendo las Calles, estamos en Twitter, @poniendocalles, tenemos el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-60-06. Y si no, si os da vergüenza llamarnos y os va más el rollo de mandarnos un audio por WhatsApp, estupendo, porque tenemos el audio WhatsApp 662-942-605.
Y no podemos terminar el arranque sin conocer la información del tiempo, que ya se nos pasaba, y los ponedores seguro que están interesados en saber cómo se tienen que vestir hoy para salir de casa.
Bueno, pues habrá que taparse hoy también chubascos y tormentas localmente muy fuertes en Cataluña. Probabilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes también en el noroeste de Aragón y en zonas de la Comunidad Valenciana y Baleares. Las tormentas además pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
Ahora sí que lo tenemos todo. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing. No sé si se puede empezar con una canción mejor que con esta de Michael Bublé. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil superarlo porque esto da ánimos ya para todo el día. Francisco Jiménez nos ha escrito en Facebook, nos da los buenos días desde Marbella. También tenemos a Idivaldo de Carballo. Hola a todos los ponedores. Buenos días desde Río de Janeiro, en Brasil. Juan Carlos Valdivia nos da los buenos días desde Málaga también. Charo González, saludos desde Huelva, un abrazo enorme. Francisco Jiménez, buenos días desde Marbella. Orly, ánimo, saludos a todos los ponedores y a COPE, que sois la mejor emisora. Viva COPE y viva España. Gracias, Orly. María Ángeles, muy buenos días desde Villena, un abrazo. Y José Márquez, nos comenta, oye, ayer hablabais de los móviles, yo soy testigo de que un teléfono móvil puede ir desde Linares a Manzanares en el techo del coche. Mi compadre lo dejó en el techo para abrir la puerta del conductor y llegó sano y salvo. Menos mal que no llamó nadie, sí, porque en el momento ya llama, vibra y se hubiera ido para abajo. Más de uno se ha hecho un tag. A las 4 y 16 de la mañana te vamos a hablar ahora de una cosa muy interesante, porque, como te decía, más de uno se ha hecho un tag, una mamografía o una radiografía a lo largo de su vida. Esto es algo muy común. Pero ¿sabemos a qué nos exponemos con ello? Es decir, ¿somos conscientes de la radiación que recibimos? Hay una normativa europea ya aprobada que entra en vigor el próximo año, en 2018, y que va a llevar a los hospitales públicos un sistema de medición para que los pacientes sepan exactamente la dosis de radiación que reciben al someterse a este tipo de pruebas. ¿Tiene más datos, Roberto Pablo?
Es un tema muy importante para nuestra salud y en Murcia, en la región de Murcia, son pioneros, se han anticipado y ya se han puesto en marcha en todos sus hospitales públicos, hospitales como el Universitario Virgen de la Arrixaca. Nuestros compañeros de Reda en COPE han hablado con el doctor Bonifacio Tobarra, es el jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica de este hospital, y nos explica por qué es importante.
Bueno, porque desde hace muchos años diversos organismos internacionales vienen advirtiendo del riesgo asociado a las dosis de radiación por usos médicos, y lo que se está viendo es que en los últimos 25 años pues está creciendo en los países desarrollados, y entonces por eso se dicta de regulaciones que tienden a justificar y a optimizar las dosis que recibimos los pacientes.
Seguramente muchos de los ponedores os estáis preguntando, pues, ¿para qué puede servir este dato? Sobre todo para nosotros. Bueno, pues no es tanto justo para el paciente como para el personal sanitario que nos atiende.
Exacto. Esta información pues ayudará tanto al médico prescriptor como al médico radiólogo que es responsable directo de la prueba a tener en cuenta el historial radiológico del paciente y optimizarla o buscar algún procedimiento alternativo no radiante.
No pienses que este es uno de esos programas que se anuncia y luego nunca se llevan a cabo, porque este ya está operativo.
Sí, en realidad es un programa que registra las dosis de los equipos de radiología digital. Este programa se llama DosWatch y empezó a ponerse en marcha en el año 2015 y se han conectado actualmente más de 75 equipos de 10 hospitales del servicio público del Servicio Nacional de Salud. Y bueno, pues lleva ya prácticamente 2 años y medio. Tiene un antecedente, y es que en el año 2013 en mi hospital, el Virgen de la Arrixaca, pues ya se hizo como un pilotaje. Esto no se está haciendo solo en Murcia. Se hacen en otros hospitales de España, de Europa y del mundo. Lo singular de la región de Murcia es que por primera vez todo un servicio público de salud, con toda la envergadura que lleva coordinarse tantos servicios diferentes y tanto personal, pues es singular dentro de la Comunidad Europea.
Vamos, que lo que tiene que funcionar bien es el sistema donde están todos nuestros datos para que así el especialista los pueda consultar.
El objetivo, una vez puesto en marcha definitivamente el programa, que estamos a mitad, pues se incorporará en la historia electrónica del paciente y entonces aparecerá el valor de dosis acumulada siempre que se haya realizado en alguno de los hospitales públicos. Bueno, hospitales públicos, pero también lo extendemos a centros de especialidades, incluso pequeños centros de salud que cuenten con equipos digitales.
No es un tema para tomárselo a broma, pero algunas personas, por el tipo de pruebas a las que han sido sometidas, pueden tener mucha más cantidad de radiación de la recomendable, y de esta forma así se va a poder evitar.
El paciente individual, el riesgo asociado a la dosis que va a ir recibiendo, que en efecto es acumulativo, es francamente despreciable. Si un paciente tiene una enfermedad crónica grave que requiere un seguimiento, pues lo más importante es tratar esa enfermedad o seguir en su evolución. Es decir, no ponernos a pensar en la probabilidad de que aparezca una enfermedad cuando ya la tiene. Lo que hay que hacerlo es, en ese caso está justificado, y optimizarlo. Es decir, el registrar tanto volumen de datos nos permite poner en marcha medidas correctoras para ver que en promedio estamos dentro de unos valores recomendados. La directiva europea también insta a las autoridades nacionales a que den valores de referencia, de buenas prácticas, que siempre va a haber excepciones por un paciente muy obeso, por múltiples circunstancias. Pero lo que se entiende del percentil 75, es decir, que la mayoría de los estudios están por debajo de unos valores de referencia optimizados.
Además, hay una evidencia, y es que la ciencia no para de avanzar y los niveles de exposición de un paciente cada vez son menores.
Han ocurrido las dos cosas. El desarrollo de la tecnología de la tomografía computerizada ha hecho que estas máquinas sean mucho más rápidas, más precisas, puedan hacer prácticamente un escáner de cuerpo completo. Eso evita, por ejemplo, que para un niño pues problemas de sedación, etcétera, porque prácticamente dura muy pocos segundos. Pero también, al mismo tiempo, la industria de electromedicina es consciente de este tipo de inconvenientes que tiene el uso de los rayos X y el creciente uso de, y ha hecho esfuerzos en aumentar la sensibilidad de los equipos, es decir, obtener imágenes de mucha calidad con la menor dosis de radiación posible.
Pues nos gusta saber que una iniciativa tan importante y a la vez tan básica ya se está poniendo en práctica en los hospitales. Gracias, Roberto o Pablo, por traernos esta información. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Thinking you'll wonder more, but I'm not keeping.
25 minutos pasan de las 4 de la mañana y tenemos mensajes aquí en Facebook. El de Máximo Hernández nos da los buenos días a toda la gente desde Gran Canaria. Marcos Camps también, buenos días, en este caso desde Madrid, y nos manda un abrazo. Y Ángel Rodríguez nos da los buenos días, que sigamos así con el programa. Gracias a todos por participar con nosotros en las redes sociales. Ya sabes que tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Y por supuesto el teléfono gratuito 950-6006, que aprovecho para recordártelo. Nos vamos a ir ya con las noticias curiosas del día. Las tiene todas David Otero, ¿verdad, David?
Sí, te voy a contar un par de noticias curiosas, sorprendentes, como las de todos los días.
Sí, son las que nos gustan, ¿no? Sí. Así, que nos dejan de piedra.
Sí, por ejemplo, el hecho de... Hoy hemos conocido que Francia no tiene dinero para restaurar Notre Dame. Que se dice pronto. Se dice pronto. Al igual que se dice pronto los 100 millones de euros que se necesita para restaurarlo.
Está que se cae, ¿eh?
Está que se cae.
He ido a París, habrá sido 3 veces en 8 años. Y siempre... está con andamios.
Yo he ido
no he visto todavía la fachada.
No recuerdo haberla visto con andamios o sin ellos, la verdad. No lo recuerdo.
No, ¿no te fijaste entonces? ¿O
no, no sé. Bueno, también era pequeño.
Visita obligada,
fui.
De París.
También fui bastante pequeño cuando yo fui.
Ni está que se cae, sí.
Está que se cae. Ni el Estado ni la Alcaldía de la capital tienen los 100 millones de euros necesarios para restaurar la catedral. El arzobispo de París ya se ha visto forzado a crear una asociación destinada a intentar recolectar los fondos necesarios para salvar uno de los símbolos más emblemáticos de la arquitectura gótica y religiosa de nuestra civilización. La asociación Amigos de Notre Dame de París se creó el mes de mayo, o sea que ya llevan tiempo con esta historia, con el fin expreso de dirigirse a la opinión pública norteamericana, que es la más sensible del mundo, eso
es
dicen,
tremendo, ¿eh?
Hacia las peripecias y el futuro de la legendaria catedral, aparentemente tras el estreno en Las Vegas de una nueva comedia musical que tiene por escenario uno de los grandes templos de
la historia de Quasimodo y Esmeralda.
En efecto. Bueno, pues varios portavoces oficiosos del arzobispado de París explican el llamamiento a la opinión pública internacional pidiendo fondos para salvar la catedral de Notre Dame. Si no se comienzan pronto los trabajos de restauración, dicen, tanto las gárgolas como los capiteles corren el riesgo de caerse a pedazos. Nuestra catedral más emblemática necesita una restauración de urgencia. Y dicen que la causa de todo esto es el turismo de masas, la polución y la vejez de las piedras de la catedral, que al final pues es urgente.
Es que data del siglo XII, me parece, el 1100 y pico.
Sí, sí, lleva desde empezó a edificarse en 1163 y se alargó el proceso hasta 1345. O sea,
y
que lleva
si Francia no se ha dejado el dinerito en la conservación, bueno, pues así está la pobre...
De todas maneras, puede haber una opción porque empresas como Apple y Nike están pensando en hacer una obra, por así decir, de un... no sé.
Miedo me dan.
A ver, van a intentar hacerlo por mecenazgo. Van a ver si consiguen hacerlo por mecenazgo.
Vale,
y entonces,
perfecto. Que solamente
si...
pongan el dinero, ¿eh?
Esto es, y a base de eso...
A ver si van a llenar de tabletas la catedral y pierde el encanto.
Estaría curioso. Bueno, pues ha salido...
Le pone una manzana... Apple, lo mismo le pone una manzana ahí encima.
Y el tic de Nike al lado, quedaría precioso. Quedaría precioso.
Qué fuerte.
Bueno, pues ya sabemos que Ana Botín y María Dolores Dancausa son las mujeres más poderosas de España.
Obvio.
En un ranking en el que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ocupa el cuarto puesto.
La cuarta.
Por su parte, sí, la reina Leticia es octava. Son pocas las mujeres que llegan a ostentar cargos de alta
puesto
dirección.
Puesto muy retrasado
en
ya el de doña Leticia.
Sí, sí, pero...
Curioso, todavía
debido...
no tiene el peso que tuvo en su día la reina doña Sofía.
El listado lo han publicado como las 50 españolas más poderosas. Y se ha tenido en cuenta la brillantez del currículo a quienes nadie ha regalado nada, aunque en ocasiones sí lo han hecho. Han recogido el guante y se han crecido. Vamos, que lo que han mirado sobre todo ha sido la carrera de las...
claro, normal.
De las de estas mujeres más poderosas del mundo. Y seguimos contándote, porque ayer cuando hablábamos de la persona que intentaba localizar a su doble en la tomatina, y hoy sabemos que la han encontrado. Me siento aliviada por cerrar un capítulo de mi vida, ha dicho la chica de la foto.
Por fin ha encontrado a su doble.
Sí, recordamos que llevaba ya pues más de 5 años, desde 2010, buscándola.
7 años, creo, sí, que sí dijeron.
La fotógrafa Eva Casado ya por fin ha anunciado este martes a través de su Facebook que ha encontrado a su doble, conocida ya como la chica de la tomatina. Llevaba, pues eso, 7 años buscándola desde el 2010 y, bueno, pues contábamos que el pasado domingo escribió un mensaje, pues una carta abierta a esta chica. Y la chica de la tomatina ha resultado ser más joven que Eva y no tiene parentesco con ella, como ha relatado la fotógrafa en sus redes. Tampoco es de Valencia, sino que vive en Miami y, sorprendida por el asombroso parecido entre ambas, ha sido la propia doble la que se ha puesto en contacto con Eva a través de Facebook al enterarse de que la estaba buscando.
Se habrá quedado tan alucinada como Eva, claro.
Claro, en el mensaje le decía que se había quedado anonadada, que debía ser cosa del destino y que solo había una posibilidad entre 1 millón de haberse conocido.
De encontrarse, sí.
Por la diferencia horaria todavía no han hablado, por así decir, face to face detenidamente, pero sí que Eva ha confirmado a... sentirse aliviada por haber cerrado un capítulo, sí, de su vida y por haber ganado una nueva amistad.
Muy bien.
Y
me
vamos,
traías una noticia de nombres,
te
me
traigo
parece.
Una noticia de nombres, sí, porque Antonio Agredano, que se define a sí mismo en Twitter como escritor y pintor de monas, ha empezado un hilo en Twitter sobre la cantidad de niñas llamadas Daenerys. En España hay 41 niñas, o sea, los datos son
tozudos.
Son tozudos. Vamos a dejarlo en que son tozudos. En España hay ya 41 niñas llamadas Daenerys.
Bueno, para quien no sea seguidor de Juego de Tronos, es una de las protagonistas, uno de los personajes,
principales de
la serie.
Pero este número queda lejos aún de las 267 chenoas que nos dejó Operación Triunfo. Pero ojo con las Arias, que ya son 201.
Otro personaje de Juego de Tronos,
que son 201 y subiendo.
Sí, sí, sí.
Y pues si ha hecho él una media edad de los nombres tanto de Chenoa como Arya y Daenerys y ha llegado a la conclusión de que efectivamente la elección del nombre es fruto de la tele.
Totalmente, porque además las Daenerys son nombres que se ponen precisamente cuando se emite la serie. Es decir, eso está demostrado. Luego probablemente en 2020 ya no haya ninguna. Y pasó con Chenoa.
Chenoa.
Ya no hay Chenoas, ya casi nadie ponía a su hijo el nombre de Chenoa, a su hija.
Y pasó con Viggo Mortensen, con El Señor de los Anillos.
Están todos, por así decirlo, concentrados en el año 2000, que es cuando se estrenó la saga del Señor de los Anillos. Yo tengo que decir que el nombre de uno de mis hijos, de Emma, también está relacionado con la tele, porque yo se lo puse por Friends.
La niña de Rachel.
Ross y Rachel tienen una hija y le llaman Emma. Y mi marido y yo, que somos muy aficionados a esa serie y que nos gusta mucho, pues le ha tocado llamarse Emma. También es cierto que me gusta mucho Juego de Tronos y no lo hubiera puesto bajo ningún concepto.
Oye, ¿por qué no?
No.
¿Por qué no?
En una ocasión en un supermercado le escuché a alguien llamar a su hijo Arwen, que es protagonista de Señor de los Anillos.
Yo he conocido a Arwen también. Yo he conocido a Arwen.
Es que Arwen López es un poco tremendo, ¿no?
Sí,
oye, cada
sí.
uno le pone a su hijo el nombre que le da la gana, pero también no hay que hacer faenas. Que
pero
luego
no es tanto el nombre.
Está
¿eh?
El acoso escolar.
Yo creo que es más la conjunción de apellidos.
Sí, sí,
lo
eso
de Arwen
ya,
López es un poco.
Ya lo remata.
Sí, sí.
Lo remata. Bueno, vamos a preguntárselo, si te parece, a los ponedores de calles, si su nombre o los nombres de sus hijos tienen que ver con la tele, están relacionados. Mándanos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. 662-942-605. ¿Tu nombre está puesto por un personaje de televisión? ¿Por un personaje de cine? Cuéntanoslo. ¿El tuyo, David?
El mío, no. Yo estoy libre.
De pecado.
Yo estoy libre de pecado porque mis padres decidieron ir a lo seguro, que es ir a lo original, y debieron hacer un brainstorming y se quedaron con David.
Muy
sí
bien,
que es verdad que mi hermano pequeño, Pablo, sí que lo decidimos entre los hermanos.
Pero tampoco relacionado con la tele, ¿no?
Tampoco relacionado con la tele,
vale.
Pero eso sí que fue un...
Okay.
Eso sí que dio...
Luego le preguntamos a Oscar, al técnico, a ver si su nombre también tiene algo que ver. ¿No? Tampoco.
Nos dice que no.
Con cara
pues
no.
Nada, se acabó aquí la encuesta.
Bueno, continuamos.
Vamos a cerrar con la noticia musical, porque nos ha dejado Juan Carrión, el profesor que enseñaba inglés con canciones de los Beatles y que inspiró la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Esta frase traducida de la canción Strawberry Fields de los Beatles. Ha fallecido hoy a los 93 años en Cartagena, ciudad en la que había estado hospitalizado los últimos días. Carrión logró que los Beatles incluyeran las letras de sus canciones en sus álbumes tras reunirse en Almería en 1966 con John Lennon, que estaba ahí grabando Cómo gané la guerra, y pues le pareció una idea increíble a John Lennon y empezó a hacer, presión en Apple y en EMI para, oye, aquí la gente se está quedando con nuestras letras, vamos a empezar a publicar nuestros discos con las letras.
Hay veces que es difícil entender a un inglés, a un británico, pero con los Beatles las canciones se quedan de una forma muy fácil, por eso las utilizaba. Él decía que era los que mejor de todos los que cantaban en inglés en aquella época, y él conocía con los que mejor se podía aprender era con los Beatles. Vamos a escucharlos. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Cuatro y 37 de la mañana, tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ahí está Juan Luis Portillo. Buenos días, Bea y David. Qué alegría me da cuando os escucho. Muchas gracias por hacernos la noche más corta. Y Esperanza Ortega nos da los buenos días por San Jueves, ya sabes, su cafelito. Y nos dice que ya tiene hotel en Madrid para conocernos. Estupendo, Esperanza. Aquí te estaremos esperando con un cafelito también. 4:38 de la mañana y yo creo que tenemos al otro lado de la línea de teléfono a un ponedor que ha marcado el 950-6006. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Hablo con Bonifacio Rubio Olmedo.
Bonifacio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Qué haces despierto a las 4:38 de la mañana?
Pues estamos vendimiando.
¿Vendimiando?
Sí, estamos de vendimia.
De vendimia.
Estamos vendimia nocturna de las variedades Macabeo. Esta noche toca Macabeo.
Macabeo. ¿Cuándo comenzó la vendimia?
Nosotros comenzamos el 9 de agosto.
¿Y hasta cuándo estáis con el lío?
Pues esperamos...
Más o menos.
50 días estamos de vendimia.
50 días. ¿Qué tal ha sido la cosecha este año?
Pues una reducción muy grande en cantidad.
Vaya.
Sin embargo, con el grado y acidez muy buena.
Oh, qué bien, ¿no?
Estamos teniendo unos grados muy buenos y una acidez muy buena.
En parte eso es una buena noticia, ¿no?
Pues buena noticia. Lo que pasa es que tenemos unas mermas en torno de un 30-40%.
¿Y a qué se debe esa merma?
Pues sequía y mal cuaje.
Vaya.
Del fruto.
Vaya, vaya. Una pena, ¿eh? El trabajo en esa parte echado a perder.
Pues sí.
Además que pues si el resto, si lo que sí que se ha podido cosechar está bueno, dices, jolín, podía haber salido todo.
Bueno, pero el agricultor está preparado para todos estos cepas. El agricultor sabe que, que nunca puede contar. Coinciden muchas cosas, factor tiempo, factor humano, vale. Son muchas cosas las que influyen.
Es un trabajo que no depende prácticamente nada, casi nada de el agricultor. Oye, Bonifacio, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Pues desde que empezamos con la vendimia, todos los años llevamos la COPE puesta en las máquinas y en los tractores, todos los días. Sois los acompañantes nuestros, los que nos hacéis agradable desde las 4 de la mañana a las 6.
Estupendo, os animamos entonces, ¿no?
Pues mucho, mucho. Está entretenido vuestro programa, nos gusta mucho.
Genial. ¿A qué hora más o menos te levantas?
Nosotros de las 2 a las 3 de la mañana.
Entre las 2 y las 3 de la mañana. Y oye, no te he preguntado dónde te encuentras, dónde estáis ahora con la vendimia.
Nosotros estamos en Alameda Cervera, en Ciudad Real.
En Ciudad
Real. Es una pedanía de Alcázar de San Juan, que estamos justo entre Alcázar y Tomelloso.
Bonita tierra.
Sí.
Allí estuve yo en un tiempo, haciendo prácticas, con buena experiencia.
Muy bien.
Oye, Bonifacio, te voy a despedir. Me ha encantado hablar contigo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, un besazo enorme, que vaya bien.
Bueno, y gracias a todo tu equipo.
A vosotros, un beso.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
4:41 de la mañana, llega ya poniendo las calles nuestro colaborador nutricional y gastronómico Miguel Ángel Almodóvar, y a micrófono cerrado me anticipaba que va a contarnos que la mayoría de los salmones que consumimos son sordos. Yo, como diría Sara Montiel, ¿pero qué clase de invento es este?
Pues un desgraciado invento del progreso que han descubierto los científicos de la Universidad de Melbourne en Australia. Actualmente, como sabes, el 100% de los salmones que consumimos son de piscifactoría, sea de mar abierto, en fiordo, como pasa en Noruega, o de mar cerrado, en prácticamente el resto de los lugares. Pero en todos los casos, el crecimiento de los peces se acelera mediante una alimentación rica en granos. Les dan trigo, les dan soja, algo que es tradicional en la dieta de los salmones. Suplementos alimentarios, ya comentamos en su momento, le dan sustancias para que tenga ese color al salmón, porque si no el salmón sería blanco, como todos los pescados. Les dan antibióticos para que no padezcan enfermedades. En fin, ese crecimiento acelerado lo que provoca son alteraciones en el tamaño y la composición de los otolitos, que son unos pequeños cristalitos que se encuentran en los cilios de las células sensoriales, que están formados por un mineral que se llama aragonito, y en estos casos son de baterita. Consecuencia, en fin, todo este lío es que los salmones se quedan prácticamente sordos.
Vaya, por Dios, pues la verdad es que lo sentimos por los pobres animalitos. Mira, en este momento nos entra un correo en directo de una ponedora que nos ruega que no la identifiquemos, pero que este verano está teniendo frecuentes problemas de diarrea, casi constantes, y te pide, por favor, que le indiques qué alimentos le puede venir bien.
Bueno, evidentemente, si nuestra ponedora tiene un problema de diarreas frecuentes, lo que debe hacer es ir inmediatamente al médico, porque podría ser algo serio, pero en fin, como a esta hora seguramente aún no están puestos los médicos, pues vamos a ofrecerles un listado de alimentos astringentes que de momento le van a ayudar, independientemente, ya digo, que le deben diagnosticar el origen del problema. El primero, por supuesto, el primer alimento que le recomendamos es la manzana. La manzana, por supuesto, pelada. Es curioso porque la manzana sirve para las dos cosas, ¿no? Entonces, si la tomas pelada, es astringente. Unos 300 gramos de manzana cruda pelada y sin añadir cosa alguna a lo largo del día, en 5 comidas, acaba con la diarrea más feroz que se pueda padecer. Es útil también el caqui, gracias a la acción de sus taninos, que coagulan las proteínas y forman una capa seca y resistente en las mucosas, interesantísimos también contra la diarrea los membrillos, por su riqueza en pectina y taninos, dos sustancias aparentemente antagónicas, pero que se alían para combatir las diarreas.
El problema con los membrillos es que creo que aún no están en temporada, ¿no? Porque lo del sol del membrillo es en septiembre.
Es verdad, sí, sí, además eso lo sabemos por la película esta y el cuadro interminable sí. que está haciendo Antoñito López desde hace 30 años, ¿no? Que está pintando un membrillo, porque por lo visto maduran inmediatamente y solo puede pintar 3 días y así lleva pues no sé cuántos años. Bueno, pues dejamos aparte el membrillo y lo sustituimos por el clásico arroz blanco, también muy, muy conocido, hervido, que este no tiene temporada y que tiene una acción astringente. Hay que decir en cualquier caso que en el tratamiento de diarreas tan importante es lo que se toma como lo que hay que evitar. Hay que evitar los fritos, los guisados, sustituyéndolos claro. por preparaciones a la plancha, por hervidos o preparaciones al vapor. También hay que evitar alimentos que generalmente producen gases como las alubias, las coles, la cebolla, alimentos también ricos en fibra como las ciruelas que ahora están en temporada, las frutas con piel, siempre hay que tomarlas en piel, hortalizas y cereales integrales que son difíciles de digerir, suprimir la leche, esto es muy importante porque la lactosa, si sea intolerante o no, es una proteína muy larga, muy complicada de digerir, se necesita mucha lactasa, esa enzima que la va cortando, entonces hay que quitar la leche, los zumos, sean naturales o industriales, porque en definitiva provocan problemas, y sobre todo las bebidas con gas, el café y el té, la cafeína es muy diurética, eso lo sabe muy bien Coca-Cola, principalmente tiene cafeína, entonces le echaban sal para que al tomarla la persona pues no fuera corriendo al baño, y entonces como tenía tanta sal pues le tuvieron que echar mucho azúcar, esa es la fórmula secreta, ¿no? Todo de se habla, ¿verdad? Esta cosa que está tan probada. Bueno, nada de cafeína, nada de, por supuesto, de refrescos como cafeína, ni café ni té, que le roba al organismo el líquido que necesita tanto en este estado.
Pues nada, perfecto, Almodóvar, y aún a riesgo de ser muy pesados, en cuanto puedas, querida amiga y ponedora, hay que irse al médico, como te decía nuestro experto. Entre tanto, nosotros seguimos poniendo las calles. Y lo que vamos a hacer para poner la siguiente calle es irnos a la canción del verano de hoy. Nos vamos a ubicar en el año 1987. Ese verano reinaba en las listas el grupo Los Lobos, con esta versión de Richie Valens de su mítico tema La Bamba. La versión de Los Lobos se hizo famosa gracias a que la utilizaron para el biopic del músico, que falleció el 3 de febrero de 1959, el día en que la música murió. La escuchamos. We'll be right back. Y pasan ya 50 minutos de las 4 de la mañana, 5 menos 10, y tenemos muchos mensajes en Facebook. Está Francisco Manuel Pérez. Hola, muy buenos días, ponedores de calles. Fresca mañana en Granada. También a José León le vamos a saludar porque nos da los buenos días a todos. Que tengáis un buen viernes, nos dice. Ya se ha adelantado un día desde Marbella. Iván Domingo nos cuenta que él sigue poniendo las calles, como siempre, que empieza doblando el día desde su puesto de trabajo en Majadahonda en su 31 cumpleaños. Luego se va a dormir un ratito y a celebrarlo en unas cuantas horas con la familia en su pueblo, en Valdemoro. Dice Iván que quiere dar las gracias a mi familia y a mis amigos por sus felicitaciones en este día tan especial para mí. Un abrazo a todos. Y nosotros nos sumamos a esas felicitaciones. Iván, muchas felicidades por tu 31 cumpleaños. Y también Jesús, buenos días familia, qué ilusión otro día más con vosotros, los que hacen posible que los ponedores podamos congregarnos aquí en COPE desde distintos sitios del mundo. Gracias, Bea y compañía. Gracias a vosotros por mandarnos estos mensajes. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el WhatsApp. Esas notas de voz 662-942-605 y te pedimos que nos mandes una nota de voz contándonos si tu nombre o el de tus hijos o el de algún familiar o algún amigo conocido se le puso ese nombre por algún personaje de la televisión o del cine o de alguna serie, por algún personaje famoso. Bueno, nos vamos ya con las efemérides de este día, del 31 de agosto, y para eso tengo a David Otero. Cuéntanos, ¿qué pasó tal día como hoy hace algunos años?
Bueno, pues hoy, 31 de agosto, empezamos en París, en Francia, donde hace 20 años Lady Di, la princesa del pueblo, perdía la vida.
Goodbye, England's rose. May you ever...
Un accidente de tráfico a las 12:30 de la noche acababa con la vida de la mujer que puso la corona británica en la piqueta. De hecho, su muerte cambió para siempre la monarquía en aquel país, hasta ese momento hermética, y obligó a la reina Isabel I a declarar que su muerte había sido una enorme pérdida para el país. El 6 de septiembre, y tras una enorme presión popular, finalmente se decide darle un funeral con honores casi de Estado. Todo el mundo pudo seguir en directo el sepelio de Diana de Gales.
I should die and leave you here a while. Be not like others.
Si debiera morir y dejaros aquí en vida...
Pero el día nos deja también otras efemérides. Por ejemplo, en España, en 1811, las Cortes de Cádiz crean la Orden de San Fernando para premiar los actos de valor heroico en tiempos de guerra. Y en Londres, un 31 de agosto de 1888, Jack el Destripador comienza su leyenda. Marianne Nichols es la primera víctima del famoso asesino. Fue vista por última vez a las 2:30 de la madrugada en las inmediaciones de Whitechapel y a las 4:45 era encontrada muerta. Tras Marianne, a Jack el Destripador se le atribuyen otros 5 asesinatos, aunque es difícil de cuantificar, ya que fueron muchas más las mujeres asesinadas en la zona entre agosto de 1888 y febrero de 1891. Nunca se pudo detener al que es, hasta la fecha, el asesino en serie más famoso de la historia. Avanzamos en el tiempo y nos vamos a Estados Unidos. En 1948, el actor Robert Mitchum fue arrestado por posesión de marihuana.
¿Querrías que le pusiéramos música a eso?
Pues me haría un favor, gracias. Fue condenado a 60 días de prisión, precisamente un 31 de agosto, pero de 2003, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo que comenzó a distribuir hachís en farmacias con fines terapéuticos.
Hombre. Quizá Mitchum se adelantó, ¿no?
Sí, era un adelantado a su tiempo, pero se equivocó de país, eso también es verdad. Seguimos el repaso en 1951. El 31 de agosto de ese año, la empresa alemana Deutsche Grammophon presentó el primer LP, el vinilo de larga duración. Y ya en 2006, el grito de Edvard Munch fue recuperado por la policía noruega después de una redada. El cuadro había sido robado hacía 2 años, el 22 de agosto de 2004. La obra, de la que no se puede calcular su valor, se encontraba en mejor estado del esperado tras haber estado tanto tiempo en manos poco apropiadas. Según los investigadores, en cuadro no llegó a salir de Noruega en ningún momento. Momento ahora de las felicitaciones, porque varios personajes ilustres nacieron un 31 de agosto. El primero, Pepe Reina. El portero de la selección española cumple hoy 35 años. No es titular imprescindible, pero según sus compañeros es el alma del equipo y lo demostró durante las celebraciones de las 2 Eurocopas y el Mundial que ganó España entre 2008 y 2012.
¡Camarero! ¡Camarero! ¿Qué? Una de mero. Una de mero, 2 de febrero, 3 de marzo.
Y también tenemos que felicitar
Pepe Reina, muchas felicidades, por cierto.
Muchas felicidades. Tenemos que felicitar también este día a los presentadores Pablo Motos y Terelu Campos, que ambos cumplen 52 años. Comparten efeméride con dos grandes del cine. El primero, James Coburn, que habría cumplido 89 años. Actor de raza, participó en películas como Los Siete Magníficos y La Gran Evasión.
Sí, señor.
El Oscar le llegó como mejor actor de reparto en 1998 por Affliction. Murió hace 15 años de un infarto. También nació tal día como hoy, pero hace 68 años, Richard Gere.
Disculpe, lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Pues además de que le encantaba que le hiciesen la pelota, al menos en la película Pretty Woman, el actor es un reconocido activista social. No hay causa justa en la que no colabore. Menos Justos nos cuentan que era Calígula, nació el 31 de agosto del año 12. De ahora es la fecha y ha pasado a la historia como uno de los emperadores romanos más sanguinarios y crueles de la historia, que no es poco. Dicen los historiadores que es un psicópata antisocial, megalómano y paranoico. Vamos, que lo tenía todo.
Lo tenía todo, Calígula.
Y para terminar con los cumpleaños, nos metemos en ambiente. Hace 72 años nacía en Irlanda el cantante y compositor Van Morrison. El artista continúa en activo y, de hecho, este año ha tocado en varios festivales que se han celebrado a lo largo y ancho del país. Y antes de irnos con la música, repasamos brevemente los fallecimientos. Un 31 de agosto de 1969 nos dejaba Rocky Marciano, el único boxeador de los pesos pesados que ha quedado invicto. Nunca perdió una pelea y hasta en 6 ocasiones defendió el título como un campeón. Lo mantuvo de septiembre de 1952 a noviembre de 1956, cuando se retiró a los 33 años. Rocky no fue el único en dejarnos en esa fecha. También tal día como hoy, pero en 1973, el cine despedía a John Ford.
¡Apaches!
¡Apaches!
¿Con que usted es el famoso Ringo Key?
Mis amigos me llaman Ringo.
Escuchamos una serie de cortes de La Diligencia, una de las 150 películas que dirigió a lo largo de medio siglo de carrera. Las Uvas de la Ira, Qué verde era mi valle, o El hombre tranquilo son otras grandes obras maestras de Ford que nos dejó a los 79 años. Y terminamos con la música. El 31 de agosto de 1987, Michael Jackson lanzaba Bad, su tercer disco. Con él, el artista se convertía en el único que ha conseguido colar 5 singles de un mismo álbum en el número 1 de la lista Billboard.
Nunca más se ha vuelto a hacer 5 canciones dentro del álbum que han sido número 1. Increíble, Michael Jackson. Le escuchamos y en nada, a las 5 actualizamos la información en COPE.